De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, desde las 6 de la mañana. Aquí estamos contando la actualidad. Al comienzo de esta jornada, estamos ya en el tiempo de la tertulia. Como siempre, a esta hora, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes de 3 accidentes que complican la conducción. 2 de entrada, 1 en la A1 en San Agustín de Guadalix. Genera 6 kilómetros de retenciones y otro en la 6 en Puerta de Hierro. Complica el tráfico también en dirección Madrid y por efecto Mirón en sentido La Coruña. El tercer alcance ha tenido lugar en la M50 y provoca 6 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en Alcorcón hacia la autovía de Extremadura. Tráfico lento en otras entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la Universidad Autónoma. Precaución también en este caso de salida de la capital por la 3 en Rivas y en la M40 en Hortaleza, recintos federales desde Valdemarina hasta Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a la A6 y en la M50 al margen del accidente en el Alcorcón dirección a la 5 hay tráfico intenso en San Paracuellos hacia la 1, San Fernando de Henares dirección A2 en la zona de Majadahonda en sentido a la 5 y en Villaviciosa, Don Ibodía del Monte, hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Hecho del Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Seguimos en plena hora punta y además muy complicada en todas las entradas. Ha finalizado la incidencia que tenía lugar en la entrada por la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria, pero nos ocupan otros puntos de la ciudad también muy complicados. Es el caso de la M30, prácticamente en todo su recorrido. Lo más difícil, sin duda, en la parte este, entre Méndez Álvaro y el Nudo de la Paloma. También dificultades en varios puntos del interior y es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, sentido Plaza de Colón, también en Joaquín Costa, entre la Plaza de la República Argentina y Raimundo Fernández Villaverde, Cea Bermúdez y José Abascal, retenciones en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, aunque ha mejorado en los últimos minutos la Avenida de Menéndez Pelayo, entre Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara. Un par de puntos de salida todavía con dificultades en la Avenida de América, sentido Carretera de Barcelona, y Castellana desde Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
No hay novedad en la red de metro, pero sí desde hace una hora en la red de cercanías. Última hora en este sentido, Carlos Ibáñez.
Bueno, una incidencia en los trenes que circulan por la línea C5 debido a un arrollamiento ocurrido en la estación de Fuenlabrada. Los trenes siguen circulando en estos momentos con demoras medias de 15 minutos e incluso algunos trenes pueden rotar en Fuenlabrada y en Leganés.
Aquí estamos al comienzo de esta jornada, la que nos dicen los del tiempo, llegaremos como mucho a los 16 grados, aunque la previsión para los próximos días es que haga todavía un poco más de frío, incluso el domingo, el día de las elecciones, desciendan las temperaturas hasta los 10 de máxima, los 6 de mínima. Bueno, pues es una temperatura fresca, sobre todo para darse un paseo por la mañana, ¿verdad que sí, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Sí,
Hoy ha hecho fresquito, pero bien, el día amanece soleado y eso se agradece.
Se agradece incluso para los paseantes matinales como tú, que tienes esa costumbre, que yo lo sé. Querido Álvaro Nieto, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo lo llevas? ¿Bien?
Muy bien, aquí a ver si acaba ya esta campaña porque a mí me está matando. Y eso que es bastante corta, ¿no? Respecto sí. a las anteriores.
Ya estás agotadito.
Bueno, pues claro, es que con un debate que termina a la una de la mañana...
Ya no recuperas el sueño,
claro,
toda la semana, ¿no?
Luego los periodistas tenemos que seguir trabajando, entonces
amigo,
nos acostamos tardísimo. Y te recuerdo además que ayer hubo otro debate, que claro, aquí en Madrid no le dimos mucha importancia, pero que yo también me tuve que tragar, que es el debate de los candidatos en Cataluña, que también acabó a la una. Con lo cual, efectivamente, van a acabar con nosotros, como sigamos así.
Ya no hay más debates, ¿no? Esta noche no hay ninguno. No has encontrado ningún debate en ningún sitio.
No, espero que no.
Bueno, tú has moderado uno en esta campaña.
Yo he moderado uno, pero fue la semana pasada y a las 9 de la mañana.
Ah, es que tú eres una persona.
Yo lo modero a horas europeas y decentes.
¿Qué tal, Carlos Sánchez? Buenos días.
Pasa estupendamente a Álvaro Nieto.
Bueno.
En el fondo, dice que no le gusta, pero le va la marcha.
Totalmente. Le da lo mismo un debate a las 9 de la mañana que uno a la 1 de la mañana.
No, yo prefiero a las 9 de la mañana.
Ya, si quieres. Tú eres muy europeísta hasta en eso.
Y a mí no me gusta madrugar, pero me parece una tomadura de pelo y sobre todo me parece muy poco respetuoso con la clase trabajadora de este país que pongan un debate electoral que acaba a la una de la mañana. Porque la gente tiene que ir a trabajar al día siguiente. Los niños se levantan para ir al colegio. Es decir, no es serio que estos políticos estén hablando todo el rato de conciliación familiar y estas cosas y sin embargo luego debatan en televisión a la una de la mañana.
Pues por eso pasa lo
pero
que pasa.
Además
luego,
de eso,
¿no?
Álvaro.
Sí.
Claro, bueno,
pero es que cuando dicen. Sí, cuando dicen que el prime time es a las 9 de la noche, ¿por qué no dan el debate a las 9 de la noche? Que es cuando tendría que empezar como tarde. Tendría que ser en la hora de máxima audiencia.
Sí.
Cuando se dedicaron a hablar el lunes de política internacional, ya se había ido a la cama todo el mundo.
Menos,
claro,
Álvaro.
¿Quién iba a quedar para eso?
Álvaro Nieto.
Menos Álvaro. Sí, menos Álvaro. Yo tampoco. Pero vamos.
Algún otro más.
Además, fíjate lo que dice Ramón, además es que es un auténtico despropósito. El viernes, como todos sabemos, hubo un debate en Televisión Española, sí, de los portavoces del grupo parlamentario. Se gastaron cientos de miles de euros en un estudio. Y resulta que el lunes siguiente hay otro debate y se gastan 700.000 euros en otro estudio. Si uno se pregunta por qué no reubicaron el que hagan los dos actos en el mismo estudio, se hubieran ahorrado 600, 700 mil euros o una hora razonable, porque en el fondo les importa tres pepinos. Quiere decir lo que opinen los ciudadanos.
¿Cómo se diga eso por la mañana? Porque a lo mejor se dice de otra manera.
A la una de la mañana te aseguro que se dice de otra manera.
¿Tú cómo lo dices, Fernández Arriba, lo que tengas que decir?
Juan Pablo, yo venía del frío, hace frío en Alemania, en Leverkusen, el césped no parece que esté del todo bien. Lo digo porque nos acostumbramos a ganar en la Champions y no hay que olvidar la ilusión y el esfuerzo, del contrario. Lo saben bien este año el Madrid, a ver si esta noche en el Bernabéu no canta como anoche lo hizo el Barça contra el Slavia de Praga. Por cierto, el partido del Barça, partido de Champions, se jugó sin incidentes, es decir, ni CDRs ni gaitas, como tampoco hubo altercados en la segunda jornada de la visita de los Reyes y sus hijas a Cataluña, a Barcelona. Pero no es aceptable que el jefe del Estado, que ha viajado en numerosas ocasiones por todos los rincones de este pedazo tan querido de España como es Cataluña, no pueda ahora pasear por las calles porque un grupo muy definido de jóvenes, pagado y organizado por los CDR y alentados por el presidente Torra, causen incidentes. Es tremendo que se admita como habitual y casi lógico y obligado que estos grupos corten las calles que les apetece sin que nadie, ni que los mozos, sin que los mozos reciban la orden de impedírselo y disolverlos. Bueno, va a ser ahora que los Reyes y los demás tienen que moverse por Barcelona en autobús. Claro, los invitados a los premios Princesa de Gerona, que fueron a pie y sufrieron las agresiones e insultos de unos delincuentes, tuvieron la culpa por no ir en el autobús de la organización. Pues vaya democracia y libertad que pretenden algunos. Ya veremos qué ocurre el fin de semana, el día de reflexión y la jornada de votaciones. Torra, el representante del Estado en Cataluña, de acuerdo al estatut, y que cobra del presupuesto, para esto no le hace ascos a España, en lugar de proteger el derecho de voto, de movilidad y de libertad de todos los ciudadanos catalanes, alienta el derecho a protestar y pretender conculcar los derechos de los demás, de algunos, el mundo al revés. Porque unos cuantos quieren y lo permiten, claro. El cálculo electoral prima por encima de todo y así nos va, pero así les puede ir a quienes deben gestionar los intereses generales y están dando una impresión lamentable de desgobierno y falta de control de la situación en Cataluña. Eso, en el resto de España se puede entender poco, como, bueno, recordemos, le ocurrió a Susana Díaz en Andalucía. Un dato a tener en cuenta. Según una encuesta que publica La Razón, solo el 1,8% cambió su voto por lo visto y oído en esos debates de televisión que tanto nos gustan. Por los argumentos, por la escenografía, por los enfrentamientos. Por cierto, hablando de programas electorales, hace 2 años el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazaba de plano la posibilidad de introducir cuotas de inmigrantes. Bueno, pues ahora sí, y lo va a hacer para frenar a la ultraderecha de Le Pen. Solo se mira el interés personal y partidista. Lo que ocurre es que, al final, la realidad se impone, como en España. Y si hay torpeza, peor. Visitar un barrio en Valladolid, donde los vecinos están hartos de que se venda droga, pues provoca que Pedro Sánchez, a los 3 minutos de ser increpado e insultado, se metiera en el coche y se fuera a otra parte. Además, hay quien se empeña en negar la crisis, pero al final, la crisis nos pasa a todos por encima. Los datos del desempleo de octubre son muy malos. 98.000 parados más, los peores datos desde 2012, y por mucho que algunos recurran a la afiliación, ese dato es coyuntural por los contratos en educación. Oye, ojalá todo fuera estupendo, Juan Pablo, y no hubiera paro y todos viviéramos como reyes, pero no es así. Bueno, o sí, porque como dice José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, si aumenta el paro es porque hay más inscripciones, porque la gente confía en encontrar trabajo. Va a ser por eso, Juan Pablo, y nosotros sin inscribirnos.
Miguel Garrido es presidente de la patronal de Madrid CEIN y vicepresidente de la COE. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo le ha ido a Madrid en este mes de octubre en cuanto al paro y a la afiliación en la Seguridad Social?
Pues a Madrid le ha ido algo mejor que al resto de España, que por cierto es algo que viene ocurriendo en todas las últimas series. Dentro de que efectivamente se ha desacelerado la creación de puestos de trabajo, se viene realizando con menor fuerza también en Madrid, pero es verdad que Madrid respecto al resto de España está en una situación algo mejor.
¿Y tiene usted una explicación para eso?
Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos dicho que los actos tienen consecuencias, y desde luego la política especialmente las políticas fiscales de apoyo a la empresa que se viene realizando en Madrid en los últimos años, pues tiene como consecuencia que hay un mayor dinamismo empresarial, y eso siempre, nosotros siempre hemos defendido que a menor presión fiscal para empresas y ciudadanos hay mayor actividad económica, mayor crecimiento, mayor riqueza, mayor empleo y por lo tanto mayor bienestar para los ciudadanos.
Dígame, mirando el conjunto de España, a su juicio, ¿qué está sucediendo para que el paro suba a casi 100.000 personas en el registro? El peor dato es del año 2012, que fue el año del rescate financiero a las cajas, por cierto.
Bueno, pues que efectivamente lo que venimos percibiendo ya en los últimos datos es que hay cada vez menos, con menos fuerza se está produciendo el crecimiento económico, porque nuestra economía, la coyuntura internacional no es favorable y por otro lado pues no se están tomando las decisiones que yo creo que se deben tomar para revertir esta situación, que es una política de reformas decididas para que las empresas sean más competitivas. No hay otro camino, es decir, para que se cree empleo tiene que haber mayor actividad económica, y para que haya más actividad económica se necesitan que nuestras empresas mejoren la productividad, reducir los gastos de las empresas y favorecer la actividad económica.
Y en cambio, la media de afiliación en la Seguridad Social en el conjunto de España es de 106.000 más, aunque hay que mirar el dato del 31 de octubre con 260.000 bajas. ¿Cómo es posible, se puede preguntar un ciudadano que simplemente conoce el dato de 98.000 parados más y 100.000 afiliados más? ¿Ese dato cómo se explica?
Bueno, los datos, como saben, por un lado es respecto a la demanda de empleo, y por otro lado las afiliaciones a la Seguridad Social, que son datos distintos, y uno es la media del mes y otro es el día, el último día del mes, o sea que hay cosas que no tienen por qué coincidir. Pero en cualquier caso, en el mes de octubre hay ciertos empleos estacionales que son consecuencia, por ejemplo, de los contratos en el sector de la educación, que al principio de curso se celebran muchos de esos contratos, y por lo tanto si el dato lo tomamos desestacionalizadamente, podemos ver que los datos reales, ¿no? Fuera ya del envoltorio, del dato que le podamos poner, y es que es el peor dato de octubre desde el año 2012. Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Es decir, yo no creo que que hoy en día tendemos mucho a vestir las cosas, a contar las cosas de manera inmediata a nuestra conveniencia, ¿no? O sea, a construir relatos que sean lo que más nos convenga. Y yo creo que de verdad lo que tenemos que pensar es, mira, ¿qué tenemos que hacer para revertir esta situación? Porque hay muchas personas, muchos españoles, especialmente jóvenes, que se encuentran con la dificultad de encontrar empleo y que no entienden que estemos o que los políticos estén hablando continuamente de hombre, si está buena, mala. ¿Qué estamos haciendo para revertir esta situación y qué vamos a hacer para que en los próximos meses se deje de destruir empleo como previsiblemente puede ocurrir?
¿Usted cree que se va a seguir por esta senda? Las previsiones indican que esta senda continúa.
Desde luego, si no se toman medidas, yo creo que sin ninguna duda, porque estos datos ya se vienen anticipando desde hace meses. Y por lo tanto, esto es una evolución que todo el mundo sabe. Ahora tendremos una campaña navideña que siempre favorecerá el consumo, el empleo, especialmente en los sectores comercial y de hostelería y ocio. Pero sin ninguna duda, si no tomamos medidas, los datos van a empeorar en los próximos meses. Y por eso es muy importante que se conforme el gobierno y que ese gobierno además pueda acometer las reformas que nuestra economía necesita, porque aquí no basta, o sea, no esto es un efecto mágico, que hay un gobierno y se han solucionado el problema, ¿no? Hay un gobierno, pero ese gobierno tiene que tomar las medidas y tiene que ser suficientemente responsable para realizar esas reformas. Si la senda va a ser gastar más, subir los impuestos, etcétera, pues al final la situación se agravará.
Por ejemplo, ¿medidas que reformen el mercado laboral otra vez?
Sí, claro. La realidad cambia cada día. Y en el entorno económico, la globalización, en los últimos tiempos, lo que detectamos es que las cosas han cambiado en todo, ¿no? En cada uno de nuestra vida que pensemos han cambiado drásticamente. El mercado laboral también cambia y, por lo tanto, tenemos que adaptar las normativas a la realidad que hay hoy. Yo creo que lo que hay que hacer es una buena fotografía, ver efectivamente cuáles son las debilidades de nuestro sistema e intentar atajarlas, ¿no? Y, desde luego, la flexibilidad es una necesidad para el mundo de la empresa, pero es una necesidad no por un capricho de los empresarios o directivos, sino porque los clientes, los mercados, lo exigen. Y lo que tenemos es que tener altura de miras y sentarlos a diseñar cuál es el futuro de las relaciones laborales.
Por cierto, que no le he preguntado que por el ministro de Fomento en Funciones, por esta explicación que ha dado, que hay más personas apuntadas al paro porque hay más confianza en encontrar empleo. ¿Esto forma parte del relato que usted dice?
Es que eso es lo que nosotros creemos. Yo creo que yo entiendo que los políticos están en campaña y cada uno que intenta incorporar la realidad, etcétera, pero a mí me parece que desde luego los responsables, en este caso los responsables del ministerio, lo que deberíamos estar todos es pensando en qué medidas tenemos que tomar para revertir una situación y que se vuelva a crear empleo con suficiente fuerza, porque esa es la obligación que tenemos con los ciudadanos. Y el tema de ver cómo vestimos una realidad, sí, los datos son los que son. Yo creo que no hacemos bien en intentar disfrazarlo. Yo creo que hay que afrontar la realidad y a los políticos yo les pediría altura de miras y responsabilidad.
Y una cosa más, Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid. Cumbre del clima, en la primera quincena del mes de diciembre, 25.000 visitantes, IFEMA, los hoteles, el transporte. ¿Da tiempo a todo organizar y a asumir toda esta avalancha o no?
Desde luego es un reto, y es un reto que yo estoy seguro que Madrid, que las empresas, las instituciones de Madrid van a ser capaces de llevar a cabo con éxito, como en otras ocasiones ya se ha hecho. Es un evento que tiene sus particularidades y no es lo mismo que otros casos, como la Copa Libertadores, que también se organizó en un tiempo bastante corto. Pero yo estoy seguro que Madrid está preparado para ello y, de hecho, la coordinación entre las administraciones y entre las empresas privadas es ejemplar. Y creo que vamos a lanzar un mensaje de que Madrid...
Ay, se nos ha cortado la señal con Miguel Garrido, con el presidente de la Patronal de los Empresarios de Madrid y vicepresidente de la COE, al que le agradecemos su presencia esta mañana en Onda Madrid, si es posible recuperar la señal con él. Estábamos al final de la conversación a propósito de esa cumbre del clima y esa llegada de 25.000 personas a Madrid para participar en esa cumbre del clima que se iba a celebrar en Chile, organizada por la ONU, y que por los acontecimientos violentos en ese país, las protestas contra el presidente de aquel país, Piñera, pues han hecho que se suspenda no solamente esa cumbre, sino también la cumbre de Asia-Pacífico, incluida también la final de la Copa Libertadores, que no sé si al final, como nos pasará como el año pasado, y tendremos que celebrar en Madrid también la final de la Copa Libertadores. Lo del paro, Carlos Sánchez, la frase está de... Ahora intentamos darle las gracias a Miguel Garrido, si es posible, y si no, lo hacemos ya por línea interna desde la producción de Onda Madrid. El dato del paro, la frase está de Ábalos, de que se apuntan más al paro porque hay más confianza en encontrar empleo. ¿Es porque hay que decir algo o tiene alguna explicación técnica, Carlos Sánchez? ¿Tú no, que te lees los
no,
números?
Pero evidentemente quiere decir porque hay que decir algo. Quiere decir, hay que estamos en campaña y hay que decir algo. Pero dicho esto, yo estoy voy a ir a contracorriente. Yo creo que los datos de mes de octubre del mercado laboral no son malos. Son realmente positivos. Es decir, porque la...
Espera un segundo, que le damos las gracias a Miguel Garrido y continuamos. Miguel, está usted terminando de hablar del asunto de la cumbre del clima y le damos las gracias por estar aquí.
Pues nada, muchísimas gracias. Simplemente mostrar la confianza en que Madrid va a ser capaz otra vez de asumir ese reto y va a dar un ejemplo de buena gestión que se tiene que traducir en que Madrid sea un lugar atractivo para organizar este tipo de eventos. Muchas gracias a ustedes y disculpen por...
Nada, para que no se vuelva a cortar y la próxima vez le esperamos aquí en el estudio de Buenos Días Madrid cuando se acerquen esas fechas de la cumbre del clima. Aquí queda usted emplazado. Miguel, gracias.
Me encantará estar allí. Muchas gracias. Buenos
gracias. Días. Carlos, decías de los datos del paro.
No, decía que yo voy a ir un poco contracorriente. Yo creo que los datos de mercado de trabajo en el mes de octubre han sido, no digo positivos, pero han sido unos datos mucho mejores de los esperados. Yo creo que cuando nos fijamos en el desempleo, digamos en los trabajadores registrados en las oficinas de empleo, creo que nos equivocamos. Es decir, España es el único país que tiene un registro oficial de trabajadores en paro. Y no lo tiene ningún país de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no refleja absolutamente nada. Lo que pasa es que eso es una vieja batalla que normalmente cuando las cosas van bien nadie se atreve a cambiarlo, bueno, porque quieren sacar pecho sobre el mercado de trabajo. Y que las cosas, cuando las cosas van mal, la sensación que da es que quieren ocultar las verdaderas cifras.
¿Tú te fías más de la encuesta de población activa?
Yo me fío más de la encuesta de población activa porque yo no me fío, sino eso es, digamos, la metodología que tiene toda la Unión Europea, los 27 o 28 países de la Unión Europea. Pero es todo lo que me fijo más en la afiliación. La afiliación a la Seguridad Social en el mes de octubre de este año ha crecido en más de 100.000 personas. Esa cifra
106.000 de media.
Puede ser mucho o poco, pero para quitar todo esto que se llama desestacionalización, vamos a verlo en términos anuales. En términos anuales hemos pasado de una tasa de creación de empleo del 2,44 al 2,30%. Por lo tanto, lo que ha habido es una ligera ralentización. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Es decir, fijarnos en el paro no tiene ningún sentido. De hecho, yo llevo años reclamando que desaparezca de las cifras del paro oficiales porque no reflejan ninguna realidad desde el punto de vista de la población activa, que eso sí que lo mide la EPA. Cuando dice Ábalos que
se apunta porque creen que van a encontrar empleo. Gente,
efectivamente, se está produciendo y eso lo está reflejando la EPA. La última encuesta de población activa dio que en términos interanuales, y ahí insisto que en términos interanuales la eficacia es que recoge todos los trimestres y por lo tanto tiene en cuenta la temporalidad, la población activa está creciendo un 1%. ¿Eso qué significa? Que si la economía española no es capaz de generar empleo por encima del 1%, aumenta el paro. Ese será el momento grave que podremos tener. Pero afortunadamente todavía tenemos el 2,30%. Por lo tanto, son malos porque se ha desacelerado una décima, pero son mucho mejores de lo que podía preverse.
A ver, Álvaro y luego Ramón.
Sí, bueno, yo discrepo completamente con Carlos. Creo que es evidente si se miran los datos que el paro está creciendo en España. En el mes de octubre ha crecido más que nunca en un mes de octubre desde el año 2012 y esto quiere decir algo. O sea, yo creo que es evidente que la situación está yendo a peor. Yo, evidentemente, no voy a pintar un escenario negativísimo porque no es verdad. España sigue creciendo y eso hay que agradecerlo, sobre todo en comparación con el resto de países europeos. Pero creo que es un hecho que los parados están creciendo en España. Respecto a la afiliación, Yo, de verdad, yo no le daría tanta importancia a la afiliación, Carlos, porque la afiliación es lógico que si crece la población en general de España, y en estos años está creciendo, evidentemente hay más personas trabajando. Eso es la pura lógica. Cuantas más personas viven en España, más trabajan. Pero lo que quiero decir es que es la tendencia natural. Más personas, más trabajos. Lo que si de verdad nos debería importar es cuántas de esas personas están en paro y quieren trabajar. Y eso es la cifra que está subiendo, 100.000 personas más en octubre. Oye, es una cifra bastante importante y, como digo, la cifra más alta desde el año 2012. Y hay que recordar algo, y es que hoy tenemos 1 millón de parados más, pues eso, que hace 5 o 6 años. O sea, esto es un problema que tenemos que evidentemente no lo ha creado solo Sánchez, pero creo que no se puede ocultar la realidad. Y ahora, eso sí, respecto a lo de Ábalos, es una frase desafortunadísima, sobre todo en campaña electoral, pero en eso sí coincido con Carlos, que eso a veces pasa. Es decir, a veces la gente va a apuntarse al antiguo INEM porque tiene la confianza de que pueda encontrar un empleo. Claro. Es decir, ese efecto a veces se produce. Pero es verdad que un responsable político como Ábalos no debería
en la calle
hacer
no se entiende así.
Ese brochazo gordo, no lo debería hacer a 4 días de unas elecciones.
A ver, Ramón, tu opinión sobre todo esto.
Sí, yo estoy más de acuerdo con Álvaro que con Carlos. Y estos argumentos de Carlos, que son correctos, estoy seguro, y en algunas cosas a mí me sobrepasan, o sea que yo no me atrevo a discutir con él, pero me recuerdan un poco a la crítica que se hacía en el 2012 de los argumentos de Rajoy, cuando Rajoy empezaba a explicar números y cifras y datos aquí y allí que explicaban que esto empezaba a ir bien, sí. Pero claro, al ciudadano medio le iba fatal, no le podía ir peor de lo que le iba. Bueno, pues aquí los que se han tenido que ir a apuntar al paro, a pesar de que Ábalos nos cuenta que es que hay una gran oportunidad, bueno, habrá una oportunidad, pero es que quiere decir que se han ido a apuntar porque se han quedado sin empleo, si no, no hay oportunidad ninguna porque no necesitas buscar una oportunidad. Yo soy bastante pesimista respecto a lo que tenemos por delante a corto plazo. Las tendencias son muy claras y por más que se intenten disimular en la recta final de una campaña electoral en la que el PSOE ha hecho todo lo que ha podido desde el gobierno por tapar estos resultados, moviendo el debate a la víspera porque claramente los partidos de la oposición querían que el debate hubiera sido ayer martes y no el lunes, pero se sabía que el martes salían estos datos, sí. Y si hubieran sido tan buenos, desde luego hubieran estado encantados de que el debate fuera el martes.
Seguro.
Pero más bien debían de pensar que no lo eran tanto como dice Ábalos.
Estamos llegando a las 9 y hablaremos del debate y seguiremos hablando del paro enseguida con Álvaro Nieto, Carlos Sánchez, Ramón Pérez Moble, Javier Fernández Arribas, porque tenemos que seguir contando la Onda Madrid. Un momento.
Y sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Álvaro Nieto, Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas y Carlos Sánchez. Ahora continuamos con el debate sobre el debate y el paro, que no tuvo mucha presencia en el debate. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad y del final de la campaña electoral. Pero antes contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez?
Vamos hacia un miércoles en el que entramos en la recta final de la campaña electoral y los candidatos de los principales partidos intensifican sus intervenciones. Los últimos datos económicos han entrado en esas intervenciones en campaña, entre ellos el del paro de octubre, mes en el que subió cerca de 98.000 personas. Hace unos minutos hemos hablado aquí en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, con Miguel Garrido, presidente de CEIN y vicepresidente del COE, que ha pedido la adopción de medidas que favorezcan la actividad económica.
Política de reformas decididas para que las empresas sean más competitivas. No hay otro camino, es decir, para que se cree empleo tiene que haber mayor actividad económica y para que haya más actividad económica se necesitan que nuestras empresas mejoren la productividad, reducir los gastos de las empresas y favorecer la actividad económica.
El Ayuntamiento de Madrid iniciará este viernes los desvíos de tráfico en la M30 para que así se pueda desmontar la única grada que queda ya en pie del Estadio Vicente Calderón. Es decir, que al menos hasta el mes de febrero a finales o primeros de marzo la M30 pasará por lo que fue el terreno de juego. En esa zona la velocidad quedará limitada a los 50 kilómetros hora mientras duren las obras. En el Paseo de los Melancólicos, junto a esa grada, se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria García Talavera.
Los desvíos se realizarán en 7 fases y los conductores comenzarán a notar los cambios este mismo viernes por la noche. El fin de semana se cortarán los accesos a la M30 desde la calle de San Epifanio y también desde el Paseo de los Melancólicos. Se lleva trabajando desde el pasado 23 de octubre para preparar estos desvíos. Hemos preguntado a los vecinos cómo valoran esos trabajos y cómo creen que les afectarán los próximos cambios.
Va a afectar y además yo creo que mucho. En determinadas horas, otra hora quizás no, pero a primera hora sí. Y eso que dice que van a empezar el viernes que viene, ahora eso no estaba previsto para empezar, o sea, no está preparado para empezar el viernes. Si no están ni marcadas las calles, ni marcadas nada, eso no empieza el viernes.
El plan del Ayuntamiento es que el tráfico vuelva al trazado actual de la M30 una vez que se haya derribado la grada que reposa en la vía de circunvalación aproximadamente. Durante el mes de marzo ya estarán todos los trabajos terminados y a finales del año de 2020 los coches volverán a desviarse para cubrir la calzada y reconfigurar esta vía. Finalmente no se va a soterrar, pero sí se va a cubrir esta parte de la M30, una opción más barata y menos complicada técnicamente.
Hablando de movilidad, es noticia también la indignación de los que suelen coger a diario cada mañana para ir a trabajar el autobús que une Chapinería con Madrid. Es la línea 551. Se quejan de la frecuencia y sobre todo que a menudo cuando llega el autobús ya está lleno.
Esto pasa todas las semanas, casi todos los días, a muchas horas. A lo mejor el autobús pasa de largo, tenemos que subir de pie o no nos deja subir directamente. Y por más reclamaciones que ponemos, el ayuntamiento se ha puesto en contacto con el consorcio, no nos hacen ni caso. Aquí no viene ningún refuerzo, no vienen autobuses de más y todos los días la misma situación. A las 6:30 hoy han ido de pie, ayer fueron de pie, el lunes fueron de pie. Para volver aquí dejaron a unas chicas en Navas, o sea que refuerzos han dicho que iban a poner, pero no han puesto ninguno.
Es la indignación de los viajeros de la línea número 551, que, como decimos, cada día tienen que soportar largas esperas hasta que llega el autobús. Miramos ya tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos circulación intensa aún de entrada a la capital por la 1 como consecuencia de dos accidentes, eso sí, ya resueltos, que generan retenciones importantes. En San Agustín de Guadalix hay 7 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas y también en esta misma vía hasta Nudo de Manoteras. En la A2, tráfico lento en Canillejas y también en la A5 a la altura de Móstoles, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. De salida de la capital, tengan precaución en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación lenta con paradas prolongadas en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo, dirección A1 en Vicálvaro hacia la A2 en Coslada en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y la M50, complicaciones en Alcorcón y Majadahonda en sentido a la A5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David? Aquí todavía hablamos de retenciones en M30 y además de largo recorrido. En la parte este, entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de la Paloma, sentido Manoteras, en el norte, en la Avenida de la Ilustración, a la altura de Salvador Maella, hasta conectar con el Nudo Norte. Dificultades todavía de entrada en la M607, en la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta Cardenal Cisneros, en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, o en la entrada por la Avenida de América, porque ha mejorado las entradas del sur, como la A42, o en el este la Plaza del Conde de Casal. Una vez en el interior, tráfico muy denso en el Paseo de las Delicias, para enlazar con la Glorieta de Atocha. Allí y a su vez el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, Alfonso XII para conectar con la Plaza de la Independencia, el eje Prado Recoleto sentido norte y los bulevares entre Alberto Aguilera pasando por Carranza, Sagasta, Génova y Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, el día se presenta parecido al de ayer, aunque ahora mismo hace frío. A esta hora de la mañana tenemos solo 5 grados en la sierra, 8 en la capital y 9 en la zona sur. Llegaremos como mucho a los 16 grados.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Javier Fernández Arriba, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto y Carlos Sánchez. Entonces, metiéndonos ya casi en el debate de televisión y en el debate de esta campaña, el empleo, el paro, no quiso responder, si no recuerdo mal, Sánchez, alguna de las preguntas que le hizo, creo que fue Pablo Casado, sobre la encuesta de población activa, no quiso responder, pero está claro que...
A todas. No contestó a ninguna.
Pero se ha metido la economía en el debate de la campaña, sí o sí, Ramón.
¿Se ha metido en el debate?
Sí. Al final, el paro, que Sánchez no quiso hablar del asunto.
Sí, perdón, es que no te estaba entendiendo la pregunta. Sí, desde luego que se ha metido. ¿Cómo no se va a meter? Es que, como decíamos antes, la estrategia era intentar robarle el paro a la campaña. Además, como se anunció el resultado del paro ayer a las 9 de la mañana, más o menos, sí, que era justo cuando todos estábamos hablando de cómo había sido el debate la noche anterior, pues en ese momento quedaba también un poco disimulado. Pero a lo largo del día, evidentemente, la noticia que tomó preferencia fue esa, y se ve en la portada de casi todos los periódicos hoy, porque sigue habiendo alguno que ni con estos datos es capaz de llevar el dato del paro a la portada.
Bueno, sí, no está en la portada del País, para que los oyentes lo sepan.
Es un hecho, vamos, sí. Simplemente constato un hecho, no estoy diciendo.
Ramón, dos cuestiones. Vamos a ver. Primero, para saber cuánto desempleo hay en un país, tenemos que tener buenas herramientas, buenos instrumentos para poder identificar el volumen de desempleo. Y entonces las oficinas de empleo no tienen esas herramientas, porque las oficinas de empleo lo que miden exactamente de una manera muy, muy concreta y muy detallada es el número de demandantes del desempleo, de la cobertura de desempleo. Ahí sí que lo puede medir. Hay 2 millones de españoles que ahora mismo están cobrando algún tipo de subsidio o del sistema contributivo de desempleo. Eso lo puede medir. El resto no lo puede medir porque no tiene instrumentos. ¿Por qué no los tiene? Porque en los años 70 prácticamente todos los trabajadores iban a las oficinas de desempleo, el antiguo INEM que decía antes Álvaro, a buscar un puesto de trabajo, porque intermediaba prácticamente el 100% del mercado laboral. Sí. Hoy en día las oficinas de empleo no intermedian ni el 5% de los contratos registrados
pues
en este país.
Pero me lo pones, que no sirven
sirven para nada. Claro. Y por lo
tanto, ¿para qué nos gastamos el dinero en eso?
Por eso he dicho yo que no puede dar a las oficinas de empleo datos que no puede tener ninguna capacidad para saber cuántos desempleados hay. Tiene que este país algún día, por todas, tiene que ser como el resto de Europa, que, insisto, en ningún país de Europa ni en Estados Unidos existe una oficina de desempleo que mide el desempleo. No existe. La única herramienta es la EPA. Y luego otra cosa que decía Álvaro...
Sin embargo, Carlos, hay una opción de empresas privadas que se dedican a buscar empleo, pero que todavía no se han regularizado del todo. O sea, que no se han liberalizado
el mercado
del todo.
Está totalmente liberalizado.
No, esas empresas...
de trabajo temporal y
esas empresas...
de colocación privada existen ya desde hace
pero que
bastantes años.
Se quejan de que no les permiten y hay unas ciertas limitaciones.
En determinados segmentos no les permiten.
Y que ellos efectivamente son los que están gestionando mucho más empleo que la agencia oficial.
Y luego eso de que como hay más población aumenta la afiliación no es cierto, quiero decir, pues si eso fuera cierto no se hubieran destruido 4 millones de puestos de trabajo.
Carlos, entre
año
2002, cuando van las
entre
cosas
año 2011
bien
y 2015.
Y hay aumento a la población es natural. O sea, en España hay evidentemente más afiliados hoy que hace 15 años, o sea, y hace 20 años.
No es evidente, no es evidente. No, ahora no hay más afiliados que en el año 2008. Hay de hecho un millón de afiliados menos que en el año 2008.
Claro, eso porque coincidió la crisis, tanto, Carlos, pero en circunstancias normales, si crecemos, crece la afiliación.
La encuesta de población activa tiene un componente puramente económico. Sabemos cuántos ocupados hay, pero hay una parte que tiene que ver con la demografía y la población activa no es más que la suma de los ocupados más los parados. Y el concepto de parado tiene que ver mucho con la demografía. Hay momentos que tienes expectación de encontrar un puesto de trabajo y la gente, digamos, busca activamente empleo, porque además la EPA te exige estar buscando activamente empleo. No es suficiente con decir yo estoy parado. Si no usted busca empleo, si no la busca empleo, no es parado. Tiene que buscarlo activamente. Por lo tanto, tiene unas herramientas metodológicas contrastado con la Unión Europea, cosa que no tiene el desempleo. Y lo que está ocurriendo precisamente es lo contrario en la población activa. Como la pirámide poblacional se está estrechando por abajo, porque cada vez hay menos jóvenes y cada vez gente más mayor, significa que menos gente se incorpora al mercado de trabajo. Por eso la población activa en los últimos años había prácticamente decrecido. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora, como las expectativas eran mejores hasta hace poco tiempo y el empleo siempre es un indicador de mercado de trabajo retrasado, la gente sigue buscando empleo, pero ahora se encuentra que el ciclo económico ha cambiado. Ahora es bastante peor que hace 2 años y por eso está sucediendo lo que está sucediendo, el que la población activa crece el 1%,
que es
la tasa más alta desde la crisis.
No se habló en el debate del lunes.
No.
Por lo menos en estos términos.
Es que lo sorprendente del debate respecto al empleo es que, teniendo muy fácil la crítica a Sánchez por parte de Rivera y Casado de reprocharle que el debate se estuviera celebrando un lunes para que no coincidiera con la publicación de los datos del paro, que ya se sabía que en octubre iban a ser pésimos, pues sin embargo no quisieron cebarse.
Es que no son pésimos,
Bueno, Carlos,
¿por qué no quería que se celebrara el debate al día siguiente?
Pero lo que es un hecho, Carlos,
gente le llama más la atención, Ramón, el dado del paro que la afiliación, porque la afiliación tiene un componente técnico que la mayoría de la población no lo entiende.
Bien, Carlos, pero es evidente que hay una maniobra del gobierno, te gusten o no te gusten los datos del paro. Es evidente que hubo una maniobra, porque Pedro Sánchez fue el que eligió la fecha del debate.
Eso sí.
Y por tanto, él prefirió esquivar los datos del paro.
Por supuesto.
Y la crítica la tenían facilísima en horario de máxima audiencia en televisión, Casado y Rivera, para echarle en cara eso y para recordar que al día siguiente se iban a publicar unos datos pésimos, según ellos. Y, por tanto, esto no lo hicieron. Y es lo sorprendente, que Rivera y Casado estuvieron tan mal en el debate que ni siquiera usaron esto para castigar a Sánchez. O sea, realmente...
¿Estuvieron tan mal? ¿Tú crees que estuvieron tan mal?
Yo creo que Rivera y Casado estuvieron mal en el debate, pero, sí, señor.
¿Por igual?
Sí, porque mira, yo si quieres entramos ya en el debate.
No, sí, por eso,
Hay un dato, si me permites...
Sí, cómo no.
...que hay que tener en cuenta. ¿Sabéis que en España hay casi 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? Son datos de Eurostat. Porque no hay la formación suficiente para poder cubrir una serie de puestos de trabajo, casi 100.000.
Eso tampoco se debatió.
¿Eh? Se pagan suficientes salarios también, ¿eh?
No, ahí hay unos... Bueno, claro, también podemos discutir si el subsidio de desempleo disuade que haya gente que, en lugar de trabajar y hacer sus horas, oye, prefiero cobrar el paro.
O gente que prefiere seguir formándose antes que aceptar un empleo 12 horas trabajando por 700 euros.
Pero la realidad en este caso no va por ahí. La realidad es, y yo lo que quiero sacar a colación, es que hay 100.000 puestos de trabajo sin cubrir porque no hay la formación necesaria para poder cubrir esos puestos de trabajo y nadie está haciendo lo que habría que hacer para que esa formación se pudiera facilitar.
Estabas diciendo tú también lo del debate. Entramos ya en materia del debate de quién estuvo mejor o peor, quién lo aprovechó mejor o peor.
Efectivamente, vamos a ver. Yo creo que... ¿Por qué he dicho que Casado y Rivera estuvieron mal desde mi punto de vista? Porque no nos sorprendieron en absoluto. Estuvieron como siempre.
Si sacó, perdón, Ramón, el adoquín, que no es un adoquín, pero, que ya dejó de Rafa Rebota aquí, que en la plaza Urquinera no hay adoquines, exacto. Hay losetas, pero
sí,
bueno.
Sí, pero bueno, el adoquín de Rivera no deja de ser una anécdota. Sin embargo, Casado y Rivera estuvieron en su línea, que no digo yo que estuvieran muy mal, pero no sorprendieron, no consiguieron, digamos, lo que tenían que haber hecho si querían salir mejor parados en las elecciones del domingo, y es sorprender, atacar a Sánchez con alguna cosa distinta. Sin embargo, Sánchez sí que se llevaba el trabajo aprendido de casa, porque él lo que hizo fue defenderse sacando de repente unas de la manga, que es 10 medidas o 12 medidas que por lo menos resultaron sorprendentes porque eran nuevas, diferentes, distintas, no están en su programa electoral y, por tanto, Sánchez, marcó el debate en ese sentido porque, aunque las medidas son completamente efectistas y la mayoría de ellas no llevan a nada y son increíbles, pero en cualquier caso supo poner encima de la mesa algo nuevo. Y Abascal, desde mi punto de vista, es el que gana con claridad el debate porque sonó diferente, que es lo que decía antes, que no sonaron Rivera y Casado. ¿Por qué sonó diferente a Abascal?
La novedad siempre.
Porque fue la novedad, era el nuevo, sonó distinto, se concentró en proponer sus cosas, en contar su programa, sus medidas, su visión de la vida. Es verdad que es muy discutible todo lo que él dijo, pero en cualquier caso marcó el terreno, nadie le atacó, casi nadie le atacó, y además tuvo la virtud de sonar más o menos auténtico. Es que los demás candidatos ya, a mí al menos, me suenan a cartón piedra todos. Bueno. Es que no me parecen creíbles ninguno. Y sin embargo, Abascal, por aquello de la novedad, probablemente por la frescura de no haberle visto nunca en un debate, por cierto, que todo el mundo en abril nos dijo, no sé si recordáis, porque esto se habló mucho en las tertulias, que el hecho de que Abascal no estuviera en los debates de abril le beneficiaba, porque Abascal era muy malo debatiendo, era muy torpe hablando, sin embargo, oye, pues no lo hizo tan mal. Oye, yo no soy votante de Abascal, pero vamos, no me pareció que lo hiciera nada mal. Es más, es que creo que ganó el debate. Entonces, no me parece... Que estuviera
en el debate porque nadie debatió con él.
Bueno, pero en cualquier caso demostró que tiene más cualidades de las que se le presuponían.
Entrenó mucho.
¿Cómo que entrenó mucho?
Lo que cuentan es que ha estado
en el espejo,
pues oye, haciendo, pues ha hecho su trabajo entonces.
Dando
clases.
Hay profesionales de eso, de lo que se llama curso de portavoces, de poder intervenir en público, de saber cómo tienes que mirar, cómo tienes que colocarte, cómo tienes que impostar la voz, cómo tienen que ser tus frases directas, cortas.
¿A quién miras? Porque Sánchez no miraba a nadie, pero Abascal provocan, miraba a los demás y a la cámara.
Si te provocan no caer en la provocación y tú ir a lo tuyo y lanzar tu mensaje. Y si tienes que responder mirando a la cara, no como hacía Sánchez, que miraba para abajo y parecía que no estaba.
Sí,
no,
como yo dice creo que Manuel Marino y en ABC, hacía garabatos.
Pero... Y bueno, Abascal me consta que ha estado... además lo digo en el buen sentido, ha hecho bien, es un profesional y tiene que, si él, hay algo que no domina, lo que tiene que hacer es mejorarlo y trabajarlo, y es lo que ha hecho, entrenarse, y el debate no le salió mal.
Yo creo que esto es como el fútbol, una vez se gana porque tú juegas muy bien y otra porque el rival juega muy mal. Es decir, y a Abascal se lo dejaron como a Felipe II. Es decir, alguien que pertenece a un partido político, en donde la mayoría de los países europeos los han puesto unas murallas chinas, los han sacado, digamos, el sistema democrático, y resulta que todos los partidos políticos, que son los convencionales, los que defienden la Constitución, los que defienden puntos centrales de la Unión Europea, como es el derecho de asilo y refugio, es decir, y resulta que los que defendemos la Constitución, en este caso los que estaban en el debate del otro día, pues no cuestionan derechos fundamentales, como el que no se puede hostigar a un centro de refugiados de Menas en Hortaleza, y encima da hasta la dirección y ya están sucediendo incidentes xenófobos. Claro, no es que lo hiciera bien Abascal, Carlos, es que el resto fue una calamidad absoluta.
A ver, Ramón.
Carlos, a mí lo último que me apetece es defender a Abascal. Pero mira, centro de refugiados de Hortaleza me lo conozco bastante bien, porque paso por delante haciendo ejercicio todos los sábados y todos los domingos, y estoy aburrido de ver lo que pasa a la puerta, por la mismísima puerta por la que paso yo todos los domingos y sábados. Lo que ocurre ahí es algo insostenible para todo el barrio. Y no creo que esto haya empezado cuando el señor Abascal... Vamos, no creo, no sé que esto no ha empezado cuando el señor Abascal se ha puesto a hablar de ese que está en el barrio en el que él vive.
El señalamiento por parte degradante de un líder político importante como es el señor Abascal,
había aparecido en casi todos los periódicos, y las imágenes de ese lugar habían aparecido en casi todos los periódicos.
No, de hecho, hace dos semanas, Ramón, aquí contamos en Onda Madrid un intento de asalto por parte de una banda de dominicanos de ese centro de menores no acompañados de origen magrebí. Hubo una batalla campal durante dos noches.
Para pasar con mucha atención por esa plaza en la que está ese centro, hay que pasar con mucha precaución, ¿eh? Y este es un problema real que existe, claro, y que no lo ha creado Abascal. Eso estaba ya antes.
Nadie ha dicho que lo haya creado Abascal. Yo me refiero al señalamiento concreto de un punto que eso, dicho desde cualquier ciudadano, no pasa nada, pero se lo dices en televisión y en máxima hora y apuntando, creo que no es bueno que un líder político entre en ese detalle. Vamos, a eso me refería. No, evidentemente, el señor Abascal no tiene ninguna respuesta.
Pero nadie le contestó a Abascal en casi nada, Ramón, el lunes.
Sí, eso es cierto, y eso evidentemente le benefició, le vino muy bien, porque si las expectativas de él eran unas expectativas bajas, porque como bien parece que ha sido Álvaro el que lo ha dicho, hace seis meses nos dijeron que es que este se beneficiaba de no ir al debate porque es muy malo debatiendo, si él además había preparado a fondo esto con entrenadores o con quien sea, pero se lo había trabajado y llevaba un discurso. Y por cierto, y se le acusa de ser anticonstitucional cuando, a diferencia de algún otro partido de los que está ahí, no propone cambiar nada de la Constitución si no es por vía constitucional, de reforma de la Constitución, a diferencia de otros que estaban ahí y que lo que han pretendido en algunas de sus propuestas es arramplar con la Constitución. Bueno, a mí no me gustan esos cambios, pero reformar la Constitución desde dentro de la Constitución no es ser anticonstitucional, es precisamente ser constitucional. Claro, al final te encuentras con que tienes ahí un tipo que habla en un tono pausado, que mira a la cámara, que propone cosas que nadie le contesta o que tardan mucho en contestarle, pues claro, no le fue mal en el debate para nada. De ahí a decir que fue ganador, yo tengo serias dudas, pero desde luego lo que no fue es perdedor.
Pero como tú recuerdas, esta mañana en ABC, él soltó el trazo grueso de retirar el derecho a la sanidad de los inmigrantes, sí. Y como tú explicas en el artículo, bueno, eso quiere decir que los españoles, claro, fuera de la Unión, de otros países de la Unión Europea, se van a quedar sin sanidad. No,
claro, supongo que él quiso decir a los inmigrantes ilegales, pero no dijo la palabra ilegal.
No lo dijo.
Ramón, ¿en qué parte de la...
Bueno, por eso no lo dijo.
Extranjeros, él hablaba de extranjeros.
Ramón, ¿en qué parte de la Constitución dice que primero los españoles y después los inmigrantes? ¿En qué parte lo dice?
En ningún sitio, por supuesto.
Entonces, ¿por qué
no
lo dice el señor Abascal? ¿Eso es constitucional o inconstitucional?
No, pero Ramón no se refiere a esa autonomía.
No, pero es que lo dijo. Dijo, primero, mi política es primero los nacionales y después los inmigrantes.
Eso es trumpismo.
Eso es Trump.
Eso es Trump.
Y entonces yo digo, ¿en qué parte de la Constitución dice que hay dos tipos de ciudadanos?
Vamos a ver.
¿O es que los inmigrantes no pagan impuestos?
Carlos, los inmigrantes, por supuesto que tienen que pagan impuestos, los legales. Los ilegales no pagan nada.
Y tienen los mismos derechos que los nacionales.
Los mismos derechos. Lo que no podemos decir es que es anticonstitucional algo de lo que no se habla en la Constitución. Y de eso sí. No se habla en la Constitución. No, por tanto, no es así. Ni constitucional ni anticonstitucional.
Los españoles son iguales ante la ley, lo dice la Constitución. Sí. Y por lo tanto, todos los españoles que tienen permiso de residencia en España y pagan sus impuestos tienen los mismos derechos. Y lo que dijo la señora Abascal...
Es que no está hablando de españoles, él está hablando de extranjeros.
No, claro, es que los extranjeros tienen los mismos derechos que los españoles siempre que estén en las mismas condiciones. Y por lo tanto, cuando dice la señora Abascal que primero los españoles y después los inmigrantes, es situar fuera de la Constitución.
Bueno,
te digo lo mismo con otro ejemplo distinto. Venga. Que es que los españoles que viven fuera de España, dentro de la Unión Europea, se benefician de una sanidad en los países en los que están, que con lo que está pidiendo el señor Abascal, inmediatamente la perderían.
Claro,
también va a atacar a esos españoles. Eso es lo que estoy diciendo yo.
Exacto. Pero yo creo que más, lo que decía Ramón de cambiar la Constitución, yo creo que no sé, y si no me corrige Ramón, va más por el asunto de las autonomías.
O sea, las autonomías están dentro de la Constitución, por supuesto que lo están. Ahora, ¿eso no se puede reformar? Por supuesto que se puede reformar. Si usted reforma la Constitución, como tantas otras cosas, se podrá reformar eso. Si a mí no me parece que sea un ataque a la Constitución querer decir que quieres cambiar el sistema autonómico, creo que hay mucha gente que es muy crítica con ello. Ahora, eso se puede encauzar dentro de la Constitución perfectamente, y cuando tengas una mayoría para cambiarlo, bienvenido sea y hágase. Tiene usted que tener una mayoría.
Pero hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo, evidentemente, que desde el punto de vista, digamos, de los cauces de cambio de reforma constitucional están perfectamente previstos
en la propia Constitución,
que son muy complejos, mucho más que en otros países, pero bueno, están previstos. Lo que tú no puedes plantearlo sobre noticias falsas. Tú no puedes decir que España tiene un gravísimo problema de duplicidades, porque no es cierto. En ese debate, alguien dijo que en España costaba la duplicidad 16.000 millones de euros. ¿De dónde se han sacado esa cifra? El nivel de gasto público en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En España el déficit público, si elimina la seguridad social, que es el verdaderamente problema, es inferior a la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que cuando se le hacen esos planteamientos, vamos a hacerlo desde el rigor, no desde la pura demagogia.
Bueno, yo creo que ahí habría que focalizarlo en lo que son las duplicidades de instituciones. Eso yo creo que donde él hacía más hincapié, que en el Estado de las Autonomías hay una serie de instituciones en el ámbito autonómico que bueno, que podrían ser prescindibles, ¿no?
El chocolate es lo que suele
decir. Bueno, suma.
Su chiringuito y cuatro más.
Habló de su chiringuito. Lo justificó.
En cualquier caso, fíjate, Abascal, él hizo su...
Estamos hablando de eso porque fue la novedad. Llega a estar en abril, ya no sería novedad.
Eso es.
Como Pablo Iglesias.
Claro, por eso. Pero
fíjate, se hace viejo muy pronto en España.
Pero fijaos cómo Abascal aprovechó para introducir ciertos temas, por ejemplo este del Estado autonómico, que años atrás fue la bandera, por ejemplo, de Ciudadanos. Y Ciudadanos ahora, que gobierna en las comunidades autónomas junto al PP, pues no se atreve a meterse en ese terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, Ciudadanos está perdiendo votantes a expuertas, entre otros motivos, porque claro, es que parte del discurso ya se lo ha cogido Vox en este terreno, por ejemplo, de echar pestes de las comunidades autónomas y de estas duplicidades. Entonces, evidentemente, Rivera se quedó completamente descolocado, porque Rivera está en una posición incómoda. Comodísima, aparte de que tenía que haber hecho algo extraordinario para poder remontar en las encuestas, y como no lo hizo, pues no tiene buena pinta.
Ni el perro ni la doquín.
Claro, y Casado lo mismo. Casado estuvo en un plano muy contenido, porque él quería transmitir cierta imagen de presidenciable, institucional, pero el problema de Casado es que, claro, si quería de verdad ganar las elecciones el domingo, algo se tenía que haber movido, algo sorprendente tenía que haber hecho, porque ganar las elecciones buscando el empate no se puede conseguir jamás, porque como todos sabéis, los futboleros sobre todo, cuando uno sale a empatar, pierdes. Lo que suele acabar pasando es que pierdes el partido.
Ibas a decir, Ramón, ibas a decir algo más.
No, que hay que reconocer que si la única cosa en la que Vox sigue siendo hoy igual que cuando se presentó por primera vez en las elecciones en el año 2014, que se presentó a las elecciones europeas, es en el tema de las autonomías. Ya en aquella campaña de las elecciones europeas liderada por Alejo Vidal Cuadras, en las carteles se denunciaba el estado de las autonomías. O sea que eso es lo único que mantienen de los orígenes. No es que lo hayan robado a Ciudadanos ni nada parecido. Siempre lo llevaron como una seña de identidad de primera hora.
No, pero lo que digo es que Ciudadanos ha renunciado a eso. Quiero decir
que Ciudadanos
la eliminación de los fueros, ¿eh?
Claro. Y, por ejemplo, hay un discurso regeneracionista tradicional, o había en Ciudadanos, esto de quitar
las diputaciones,
los fueros, esto de quitar la protección de los diputados,
los aforamientos. Y los fueros vascos y navarros.
Y, sin embargo, todas estas cosas Rivera ni siquiera las dice en el debate. Entonces, claro, es un poco sorprendente. Porque
no habla de Bárcenas.
Porque él, de una manera, mi opinión, evidentemente muy subjetiva, de una manera irresponsable, ha intentado desmontar todo el Estado de Autonomía. Yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido este país del año 78, todos presumimos de país, porque entre el año 78, 77 y el año 2019, España es sustancialmente mejor. Eso yo creo que hay un consenso. Y no, lo que no puede ser es que seamos mejor en todo menos en las autonomías, cuando las autonomías son las que gestionan los servicios públicos fundamentales. Evidentemente, Ciudadanos, cuando ha llegado al poder en Andalucía, no ha dicho vamos a devolver competencias a Madrid, sino todo lo contrario, lo que está permanentemente queriendo tener más competencias. Es decir, ese es el gran drama de Ciudadanos, que le han robado la cartera, como tú bien decías, Álvaro. Ahora tenés una derecha auténtica. Es decir, si jugamos a la derecha, yo voy a la derecha auténtica, entre otras cosas porque el señor Pedro Sánchez lo ha calentado. Es decir, la fecha de sumación de Franco no fue gratuita. Podría haber sido el 11 de noviembre, el 25 de octubre. ¿Por qué se hizo el 25 de octubre? Pues parece obvio, ¿no? Porque de esa manera dividía más a la derecha, pues y ahora nos encontramos con, tenemos un problema, que probablemente lo que va a salir en la prensa europea el día 10 de noviembre por la noche y el 11 de noviembre, no solamente quién gana, que evidentemente ganará el Partido Socialista o el Partido Popular o quien sea, pero y la ultraderecha es tercer partido político en España. Y esa es nuestra realidad. Porque alguien ha jugado con fuego y nos estamos quemando.
Ese discurso sobre la inmigración que hemos comentado aquí, que Abascal aprovechó su oportunidad en el debate del lunes para ponerlo de manifiesto, porque es algo que viene diciendo Vox desde hace tiempo, pero sin duda fue alguno de los momentos más estelares del debate, la cuestión de la inmigración. Yo supongo, y os pregunto a todos, y empiezo por ti, Ramón, que tiene mucho que ver con la imagen y semejanza de otros países europeos, como por ejemplo Francia, donde hoy el presidente de la República Francesa, Macron, ha sorprendido a todo el mundo en las últimas horas, porque había dicho que no, y de repente, dos años después, dice sí, vamos a poner cupos y vamos a preguntar en la puerta de la frontera usted a qué viene y usted qué sabe hacer. Es decir, que se va a limitar la inmigración en Francia. Y eso supongo que tiene mucho que ver con el crecimiento de la extrema derecha en Francia y que los caladeros de voto no están solamente en la derecha, tradicionalmente en Francia, están en otros sitios, ¿no?
Bueno, es que los caladeros de voto de la extrema derecha francesa han estado en la extrema izquierda desde hace muchos años. Y aquí en España hay algunos institutos sociológicos que ya te dicen que hay voto de Podemos que está pasando directamente a Vox. No lo olvidemos. En cualquier caso, esta iniciativa del presidente Macron es muy evidentemente tiene el objetivo de frenar el auge de la extrema derecha, pero sobre todo hay que mirar que él está haciendo lo que él mismo hace un año y año y medio decía que no se podía hacer, porque hablaba de los derechos de los inmigrantes en unos términos que ahora ya no son los mismos que entonces. Y por cierto, estas medidas son casi las mismas que fueron infinitamente criticadas cuando Víctor Orbán las propuso en Hungría, porque le cayó la del pulpo. Bueno, pues ahora resulta que es que van llegando poco a poco todos al mismo lugar aproximadamente.
Cuando tú no tienes capacidad de integración de estos inmigrantes, se crean grupos de exclusión, se crean grupos de marginalidad, grupos de delincuencia. No estoy relacionando directamente inmigración con delincuencia. Digo que cuando tú no integras, creas esos grupos de exclusión que son los que provocan problemas. A partir de ahí, está claro que un país puede admitir a aquellas personas, a aquellos seres humanos a los que pueda dar un trabajo, una vivienda, una sanidad, una educación, o sea, que los pueda integrar con una vida digna y que eso no conlleve el deterioro de los servicios para el resto de los ciudadanos. Yo sé que estas son condiciones idílicas, pero son condiciones que se deben hablar claramente para evitar populismos, para evitar demagogias, pero sobre todo para evitar brotes de xenofobia y de racismo que ocurren en las sociedades, y no ocurre solo en Francia, en Alemania también ha ocurrido con los refugiados sirios, etcétera, etcétera, o por ejemplo en el Reino Unido. A partir de aquí tú tienes que tener una política clara destinando unos recursos. Por ejemplo, en España, en la época de Zapatero, cuando recibimos casi 5 millones de inmigrantes de América Latina, pues había ciertas tensiones porque no había guarderías, no había sitios en las guarderías, los hospitales estaban como estaban, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no tienes una política donde tú puedas asimilar a esos seres humanos dándole los servicios sin deteriorar los servicios de los demás, pues entonces te creas un problema, y eso Macron lo ha
visto.
Ya, porque cuando tú no estás en el poder no tienes los poderes, los problemas reales que tienes cuando estás en la mesa presidencial, y tienes que estar gestionando el día a día.
¿No será que ve en peligro su reelección?
Además,
sí, por supuesto. Yo creo que en el tema de la inmigración tendemos, como tantas otras cosas de la política y de la economía, a ver las consecuencias y no ver las causas. Si la inmigración ilegal es consecuencia de unas circunstancias socioeconómicas en muchas regiones del mundo, como todo el mundo sabe, y de la globalización, fundamentalmente porque tienes una competencia que antes no tenían en Francia. Es decir, que tienes ahora mismo Francia, que era el campeón, digamos, de la industria nacional frente al exterior, pues resulta que tiene una industria que compite en muchas mejores condiciones que Francia. Por lo tanto, parece evidente con lo que decía Ramón antes, que es decir, gente que estaba afectada por la industria, de pronto se va a la extrema derecha porque ve que está sin trabajo y porque sus hijos, lo que decías tú, decía antes Juan Pablo, del trumpismo. Es decir, cuando tú compites por la misma subvención del Estado, pues evidentemente hay unos elementos que pueden llegar a ser xenófobos.
Y si alguien te dice, primero los españoles, eso es evidente. Muy derecha, me da igual.
En Francia es Marsella.
Pero lo más paradójico, y tiene que ver con lo que hablábamos antes del empleo, es que Europa necesita mano de obra. Claro, porque los problemas demográficos en Europa son tremendos. Aquella famosa operación de Merkel, cuando aceptó 1 millón de refugiados de Siria, y qué lo que, ¿por qué era? Porque tiene un problema de estrechamiento de su
eso lo ha absorbido el mercado alemán
demográfico, lo ha absorbido, pero, claro,
pero a costa del crecimiento de la extrema derecha.
Pero en la República Checa, por ejemplo, tiene el 7% de los empleos no están ocupados porque no hay suficientes trabajadores. Claro. Es decir, claro, y ahí hay un elemento xenófobo muy complicado.
Alemania necesitaba 800.000 empleos y le llegaron 1.200.000. Entonces, ese exceso, porque muchas veces ha dicho, no, es que en España, no, en España no hay refugiados, o hay pocos refugiados, porque los refugiados querían ir a Alemania porque sabían las condiciones mucho mejores
que tenían
en Alemania. El problema que tuvo Angela Merkel es que fueron muchísimos más de lo que el mercado laboral alemán podía asumir. Y entonces esas personas que estaban viviendo en las calles, por ejemplo en Múnich o en otras ciudades alemanas, lo que han provocado son el incremento de la extrema derecha, efectivamente.
No, a mí me parece muy peligroso todo el discurso de Vox, sobre todo el que vimos en el debate por parte de Santiago Abascal, porque él está transmitiendo todo el rato la idea de que la inmigración produce delincuencia, ¿no? Y está identificando los dos términos, sin ni siquiera distinguir entre inmigración legal e ilegal. Y efectivamente, eso es un discurso completamente xenófobo y reprobable, porque evidentemente, para empezar, Santiago Abascal no se da cuenta de que España funciona gracias a un montón de inmigrantes que están aquí lavando los platos en los restaurantes, sirviendo mesas en los bares, recogiendo las aceitunas en Jaén, las fresas en Huelva,
cuidando
a los mayores. Es decir, que es que hay que ser realistas.
Trabajos para que hacían los españoles en los años 40 y 50 en Alemania, en Suiza y en Francia.
Entonces, los inmigrantes son necesarios, nos ayudan a que la sociedad prospere, mejore. Son muy necesarios desde el punto de vista económico, aparte de que en derechos tienen que tener los mismos derechos. Digámoslo con claridad, porque esto de empezar a distinguir entre yo y el contrario nos lleva a cosas de los años 30 del siglo pasado. Pero sin embargo, él no distingue. Él no hace. Él distingue entre españoles y el resto, y sin embargo, no distingue entre inmigrantes ilegales e ilegales, que efectivamente es donde debería entrar el debate político, claro, en cómo regular la inmigración ilegal y, como decía Carlos,
pues ya ha entrado Francia, se va todo el mundo detrás. Ya.
Y en cómo buscar soluciones que eviten ese trasiego de inmigrantes cruzando, intentando cruzar el estrecho. Es decir, hay que poner remedio a las causas del problema, no intentar criminalizar a los inmigrantes, porque hay que recordar que la delincuencia se genera porque estás marginado, porque no tienes empleo, porque estás sin hogar. Es decir, ¿y quiénes son los delincuentes? Pues todos esos. Hay españoles, hay ucranianos, hay marroquíes y quien sea, pero eso no les convierte de por sí en delincuentes. Los inmigrantes no son delincuentes por sistema. Y por ejemplo,
pero no debate en televisión el trazo grueso.
Pero
justifico.
Pero Juan Pablo,
es muy eficaz.
Pero es mucho más grave. Es mucho más grave porque ayer, que ya no era un debate, otro dirigente de Vox, creo que fue Espinosa de los Monteros, se atrevió a asegurar así, sin distinguir más, que los inmigrantes violaban tres veces más que los españoles. Pues hombre, eso no es verdad. Hay que decirlo con claridad. Es que el que es un sinvergüenza es un sinvergüenza, sea español o sea de Argelia.
Exacto.
Cuando hablas de inmigración, hay una cuestión fundamental, y ahí deberían ponerse todos de acuerdo, y es que la inmigración irregular, sobre todo por cuestiones económicas y también por conflictos, por ejemplo, en África, se debe combatir en origen. O sea, o invertimos y ayudamos a que no haya estados fallidos en esos países, a que esa gente no tenga que venir a Europa en busca de un trabajo digno y ellos puedan desarrollar su vida como cualquier otro en cualquier lugar. Si no atajamos el problema desde esa raíz, creo que siempre habrá gente que quiera, con todo el derecho del mundo, buscar una vida mejor y, sobre todo, huir de la miseria, de la explotación, de la muerte en casos de conflicto, etcétera, etcétera. Y por muchos muros que pongas, esa gente va a seguir intentando conseguir una vida mejor para ellos y para su familia. Por eso yo creo que el Plan África, o por ejemplo, Mariano Rajoy fue de los primeros líderes europeos que fue a la cumbre en África, porque era consciente cuando era presidente del gobierno,
de que
tenemos que ir ahí, por ejemplo. Y en eso también menciono, por ejemplo, a Bernardino León con Rubalcaba. Los cayucos que venían a las Islas Canarias se terminaron cuando hubo acuerdos de colaboración con Senegal y en Mauritania. También actuó el CNI haciendo otro tipo de cosas que luego ya os comentaré algún día. Pero en ese sentido, o cooperas para que haya un desarrollo y, sobre todo, unas élites dirigentes de esos países que no caigan en la corrupción y que no sean estados fallidos, o si no, el problema de la inmigración africana hacia Europa no se resolverá nunca.
Y luego yo creo que hay que exigir a los líderes políticos, porque son líderes políticos, son líderes de opinión, en un tema tan sensible socialmente como la inmigración, que tenga sentido de Estado. Lo más fácil es obtener rendimientos electorales con la inmigración, porque es muy fácil.
Pero mira el Brexit.
Claro, el Brexit.
No es eso el Brexit.
Es decir, por lo tanto, yo creo que los líderes políticos tienen la obligación de tener sentido de Estado, porque aunque el señor Abascal ganara las elecciones por mayoría absoluta el próximo 10 de noviembre, no tendría capacidad para resolver el problema de la inmigración, excepto que convirtiera un Estado fascista. Quiero decir, por lo tanto, yo creo que el propio...
Es un problema europeo, no solo español.
Problema de todos los países del mundo, porque está vinculado a temas muy complejos. Básicamente todo viene de lo mismo, que es de la caída del muro del 89, la globalización, que, digamos, ha destrozado nuestro tradicional
Abascal
sentido de vida.
Abascal hizo un discurso antiglobalización en el debate. Un discurso antieuropeo y antiglobalización. ¿No?
Sí, sí. Lo peligroso también era ese discurso antieuropeo.
Y aquí no lo habíamos escuchado todavía. Algo a Pablo Iglesias.
Al primer Pablo Iglesias.
Al de recuperar soberanía y el discurso contra el euro.
Al de saltar los cielos.
Y salirnos del euro. Eso...
Que por cierto, ahí hay que decir que Rivera sí que le llevó la contraria. Es decir, cuando Abascal sacó la patita antieuropea, Rivera sí que fue el único que le dijo: oiga usted, lo que está diciendo es una barbaridad. Nosotros somos lo que somos en gran medida gracias a la Unión Europea.
Decía Ortega, todos los que mejor nos ha pasado siempre ha venido de Europa.
Claro.
Y lo decía con toda la razón. Porque desde luego, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por la Unión Europea y todo lo que nos ha ayudado a llegar a donde estamos?
Solo hay que darse una vuelta por los pueblos de España.
O sea, y comparar cualquiera de ellos hoy con lo que era hace 30 años.
Oye, y Álvaro, lo que decías de Pablo Casado que no salió a ganar, yo no tengo esa impresión.
Yo creo que
fue el que emplazó al presidente del gobierno, le hizo preguntas y además estuvo contundente a la hora de interrumpir cuando tenía que interrumpir y sobre todo ofrecer una imagen más allá del hervor que le faltaba, como decían muchos, este joven que
estuvo muchísimo más combativo hervor, ¿no? en el debate de abril.
En los debates de abril, en el primero casi nada.
En
el segundo un poco, en el primero no estuvo ni combativo ni nada.
En el primero nada.
Yo no lo veo así.
Con el tema de Cataluña, con el rey.
A mí me pareció muy poco sorprendente. O sea, yo creo que Casado, vamos a ver, el debate para Casado era una grandísima oportunidad de dar el paso adelante que necesitaba para acercarse todavía más a Sánchez, para intentar ganar las elecciones del domingo. Y desde mi punto de vista, en ese enfrentamiento con Sánchez perdió Casado. O sea, el debate no va a servirle...
Cuando no le contestan a las preguntas que hace.
Si tenéis razón que el silencio fue atronador, el silencio de Sánchez ante la pregunta de si va a pactar con Torra y Otegui. Eso es verdad. Pero lo que quiero decir es que el debate, si lo miramos en términos de quién va a ganar las elecciones, el debate... Antes del debate iba Sánchez en cabeza. Y me temo que después del debate sigue Sánchez en cabeza, porque no pasó nada en el debate trascendental que le pueda dar la vuelta a los sondeos.
Pero yo creo.
No, porque su estrategia es otra, ¿no? Esta campaña electoral.
Sí, es una campaña
defensiva. Él sabe que sí o sí va a tener unos mejores resultados que los 66.
Bueno, pero debía haber sido un poco más atrevido. O sea, yo lo que digo es que si tú quieres ganar las elecciones, tienes que salir a ganar 6-0.
Lo que pasa
es
que el voto moderado, digamos, de Ciudadanos, que ahora hasta puede estar descontento con Ciudadanos, es el que quiere llevarse el Partido Popular. Y por tanto, ahí necesita un mensaje más moderado, más contemporizador, un mensaje, digamos, más equilibrado.
Sí, pero así
se dice habitualmente que tú no ganas las elecciones en el debate, pero sí las puedes perder si cometes graves errores.
En eso estoy de acuerdo. Es verdad, en eso puedo estar de acuerdo, porque yo una de las dudas que tengo siempre es si de verdad los debates sirven algo para mover el voto.
Según la encuesta que hemos leído hoy, solo un 1,8% cambió el voto.
Esto sí que es cierto. O sea, yo creo que probablemente un debate te puede perjudicar en unas elecciones, pero no siempre te va a ayudar, ¿no? Pero bueno, veremos el domingo.
Por ejemplo, la actitud de Pedro Sánchez desde mi punto de vista, mirando hacia abajo, ignorando al resto,
haciendo garabatos, como dice Manuel Marín, a veces, sí.
Yo creo que esa actitud de Pedro Sánchez, con una cara de decir, bueno, ¿qué hago yo aquí con estos? ¡Qué fastidio!
Bueno, veremos también lo que pasa.
Yo creo que eso transmitió una sensación negativa para
en Cataluña, donde hay informaciones esta mañana que cuentan que donde peor se puede poner la cosa es en aquellos colegios electorales donde habitualmente suelen ganar los partidos constitucionalistas. Eso es lo que se está contando esta mañana, y hay alta tensión y 10.000 policías desplegados para garantizar que se pueda votar en Cataluña en las elecciones generales el próximo domingo, que esa es otra, y las imágenes que se puedan ver el día de reflexión y el propio día de votación. Y eso queda ahí apuntado. Carlos Sánchez, te tengo que despedir ya porque te vas en una entrevista con la futura vicepresidenta económica del gobierno si gana Pedro Sánchez.
Dios,
Nadia Calviño.
Dios dirá.
Pero para ganar la alegría de Podemos.
Irene Montero ya no será vicepresidenta. ¿Cómo va esto?
Irene Montero.
O sea, ya será
Pasado al lado liberal tecnócrata de Bruselas.
Y si Sánchez necesita los votos de Podemos, ¿cómo hacemos?
Te diría, Álvaro, que pierde las Montero. Primero pierde la ministra de Hacienda Montero y pierde la otra Montero. Irene Montero, las dos Monteros, y pierde Calvo, porque ya deja de ser la prima dona del Consejo de Ministros.
Pero esto de nombrar los ministros antes incluso de formar una coalición...
De ganar las elecciones.
Y antes de formar gobierno, cuando no has podido hacerlo durante 6 meses, en fin, no entiendo nada.
Vamos a ver. Bueno, Carlos, que tienes que ir a confidencial, Carlos Sánchez. Vamos a ir recogiendo a los demás esta tertulia un momento. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que otra vez no, por favor. Señores del gobierno, no cometan el mismo error que ese gran estadista llamado Zapatero, cuyos tres grandes méritos fueron despertar al dragón del independentismo catalán, ofreciendo a Artur Mas un nuevo estatut cuando el que presidía la Generalitat era el socialista Montilla, desenterrar los odios que creíamos definitivamente superados de la guerra civil, resucitando las dos Españas con una ley de memoria histórica de un sectarismo brutal, y negar que venía el toro de la crisis, aun cuando la coronada había penetrado ya en la femoral de la sociedad. Pues bien, el gobierno en funciones está a un milímetro de hacer lo mismo, a pesar de los datos que manejan los que saben de esto. Porque hay señales que anuncian un más que probable panorama que recuerda al año 2008, cuando Zapatero decidió que hablar de crisis era antipatriótico. La caída del consumo, la subida del paro y un entorno internacional de incertidumbre económica que va de la guerra arancelaria de Trump al frenazo del crecimiento en la Unión Europea y al Brexit de nunca acabar, son síntomas más que suficientes para que se tomen medidas lo antes posible. Pero mucho me temo que no hay ninguna voluntad de afrontar la situación sin jugar al despiste una vez más con los ciudadanos. De lo contrario, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no habría afirmado ayer, y abro comillas, hay más paro porque hay más confianza para encontrar empleo. Y se quedó tan ancho con un par.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
Este domingo el futuro gobierno de España se decide en las urnas y nosotros te lo contamos minuto a minuto en Onda Madrid. Durante todo el día información puntual cada hora. A las 2:30 especial informativo con Felipe Serrano y el resumen de la mañana. Y a partir de las 7:30 especial informativo con Juan Pablo Colmenarejo. Con los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y la opinión de los mejores analistas. Este domingo tú decides y nosotros te lo contamos.
Vamos a seguir en Buenos Días Madrid hasta la una. Enseguida llega el relevo habitual a las 10 de la mañana. Y a la 1:03 el partido de la una. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy regresa la Champions.
Sí, bueno, regresó ayer con el Barça y el Valencia, pero hoy toca el turno para los dos madrileños. Lo vamos a contar en Onda Madrid desde las 9:20 en el partido de la Onda. Y antes, en el partido de la una, pues contaremos la previa de ambos partidos. Dos partidazos, los que se juegan esta noche. Y además con mucho en juego para los dos equipos, porque en caso de ganar, el Atlético de Madrid ya certifica su pase a los octavos de final de la competición europea, y el Madrid la encarrilaría también en caso de ganar hoy al Galatasaray en el Santiago Bernabéu. Es verdad que el PSG está muy fuerte y seguramente llegar a la primera plaza va a ser imposible. Un PSG que juega hoy ante el Brujas a la misma hora, a las 9 de la noche, que el Real Madrid ante el Galatasaray. Así que contaremos la previa de ese choque. Recordamos que no está Bale y que sigue siendo uno de los focos de atención en el Real Madrid después de que su selección y su seleccionador Ryan Giggs lo haya convocado para los dos próximos partidos de la selección de Gales la próxima semana de clasificación para la Eurocopa, dijo el seleccionador de Gales, y parece que nos tenemos que enterar a través de él de cuál es el estado de Bale, que lo sigue día a día, que habla con él prácticamente todos los días y que está para poder jugar ese partido. Así que veremos, algo que desde luego no está sentando nada bien a la afición del Real Madrid. Y el Atlético de Madrid,
lo de Bale ya está amortizado, no te preocupes.
Está amortizado, bueno, eso decían, que en verano se podía ir gratis a China, que ya estaba amortizado, pero ya, en fin, ya. Es algo que duele.
Se puede ir gratis a China, pero cobrando cuando se va a China, quieres decir, ¿no?
Y que abre las carreras, cobra él.
Ya, por
el
eso,
Madrid
por eso,
no cobra ni un duro.
China no se va gratis.
Es una tomadura de pelo
nadie.
Colosal. Eso,
lo que me parece es que Bale pues sigue siendo, aunque esté amortizado, sigue siendo un jugador por el que algo se le debería sacar. No sé si 20, 30, 40, pero yo creo que sigue teniendo.
Hombre, costó 100 millones. O sea que...
Efectivamente. Bueno, y el Atlético
de
Madrid.
Conste que Bale es un gran jugador cuando quiere.
De golf.
Eso es, cuando,
sobre todo de golf.
Cuando quiere.
Bueno, eso ahora
que
sí.
Últimamente es con Gales. Solo faltaría que se vuelva a lesionar con Gales la próxima semana y ya pues...
Pasa pantalla, vete
más.
Al Atleti.
Vámonos al Atlético de Madrid, sí. En Alemania juega ante el Leverkusen, que es la cenicienta a priori del grupo. 0 puntos, no ha sumado nada, pero Simeone no se fía nada de los alemanes.
Yo tampoco.
La
alemana
es que
jugando al fútbol no, tampoco me fío.
Plantearon aquí un partido bastante serio en el Metropolitano y bueno, pues con ese tridente, ¿no? Correa, Costa y Morata es lo que planea Simeone, y a ver si no se tira esta vez la primera parte. Salen enchufaditos desde el principio, se adelantan pronto en el marcador y le dan un partido tranquilo a todos los aficionados del Atlético
y
de
el
Madrid.
Césped no es excusa, ¿no?
El césped no es excusa, aunque ayer no se
estaba
pudieron,
un poquito raro, sí.
No se pudieron entrenar en el escenario del partido de esta noche porque está un poquito deteriorado. Y bueno, pues veremos a ver si eso se nota o no en el partido de esta noche. Y bueno, y luego lo de ayer, el Barça, yo creo que se ha encendido un poquito, sí. Con perdón, el cagódromo ya en
¡ala!
Camp Barça.
¡Ala! ¡Ala! Como se diga eso por la mañana. ¡Ala!
Porque está... Ya, tú sabes que es que en Barcelona, cuando las
quiere
cosas
decir
van bien...
que se han puesto
bien,
un poco nerviosos por el resultado.
Bien,
es lo que querías decir,
bien.
¿Verdad? Vale.
Pero cuando vienen dos partidos
ay,
ya
Dios
maldados,
mío.
Ya empiezan que empiezan a haber fantasmas por todos los lados. Lo
pues
dijo
eso.
Ayer Piqué,
entonces,
nada más
el fantasmódromo,
acabar el partido.
Decir.
Vale. Y es que, claro, estaban fallando fuera de casa, pero ayer 0-0 con el Slavia de Praga, que es el colista de su
y que
grupo.
Juega muy bien al fútbol, por cierto.
Y que hicieron un planteamiento brutal porque no dejaron maniobrar
al
Barcelona.
Y ya el partido de ida ganó el Barça de milagros.
¿Qué más, Laura?
Pues nada, que el Valencia sigue vivo después de remontar su partido 1-4 ante el Lille, y que hubo muchísimos goles anoche en la Champions. Chelsea 4, Ajax 4, el Dortmund remontó 3-2 contra el Inter, con dos goles, por cierto, de Ashcraft, pero en Barcelona no vieron ningún. Bueno, vieron uno y se lo anularon.
Ashcraft es un lateral que tenía el Madrid que no costaba 50 millones como Mendy, que el partido del domingo de Mendy es bueno.
¿Te queda algo, Laura?
En fin. Bueno, pues eso, dos goles ayer con el Dortmund. Nada, que contaremos también la previa del Getafe, que está marchándose
Europa
a Basilea, a Suiza, juega mañana
Suiza.
La Europa League, y nada, previa también de la Euroliga. Mañana nuevo partido, Estrella Roja Real Madrid. Hoy escucharemos también a Pablo Laso.
Gracias, Laura Cabrera. Adiós, la 1:03 luego, el partido chao. De la una. Ramón Pérez Maura, que tengas un buen día y que te vaya muy bien, Ramón. Y gracias, como siempre.
Muchas gracias. Me voy corriendo a la oficina de empleo a ver si las oportunidades de Ábalos están desbordando allí.
Vale, ya contarás tu experiencia. Adiós, Alvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
A ver.
Pues
hoy hace frío, pero va a hacer más mañana.
Sí, esta semana ya decíamos.
Según
que
he podido saber yo en fuentes de Telemadrid.
Hay que sacar el kit invernal.
Ya hay que sacar el abrigo gordo.
Hombre, si nos vamos a quedar en torno a 10-11 grados de máxima y
Jesús,
4 de mínima, ¿cómo
Jesús,
lo ves? Yo creo que esos son valores más de diciembre que de noviembre, pero bueno, están ahí, ahí. Bueno, mucho frío. Aparte del frío, hoy es una jornada de transición. Hoy no va a llover después de estos días en los que sí ha tocado sacar el paraguas, pero no guarden el paraguas muy lejos porque mañana volveremos a sacarlo. El viento. Hoy... bueno, no tiene nada que ver con días atrás, pero a partir de mañana se vuelve a reforzar. Por lo tanto, el viento va a coger intensidad y va a ser una semana ventosa, muy fría y con copitos de nieve, que ya decía Nieves que los había visto en esta pasada madrugada. Claro, la temperatura desciende tanto.
¿Te refieres a Nieves Ortiz, que se había visto a sí misma esta madrugada? Quiero decir. Hola, Nieves, buenos
Nuestra
días.
Nuestra Nieves
Hola.
Ya ha visto nieve, sí.
Sí.
Se ha visto a sí misma.
Bueno, total, que como la cota va a bajar y tenemos temperaturas tan bajas, evidentemente hablaremos de nieve si vemos precipitación en puntos elevados.
Entonces, la tendencia cara al domingo, día de elecciones, es que va a hacer un frío que pela.
El frío va, sí, el frío va a ser la noticia durante el fin de semana. Y la precipitación, pues parece que no se ve mucha precipitación en gran parte de España, así que tendremos un día anticiclónico, pero eso sí, con mucho frío, tocará abrigarse. Iremos viendo si cambian los modelos, pero de momento el domingo no da mucha lluvia por casi ningún punto de España, así que genial.
Bueno, pues nada. Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres, y que te vaya muy bien.
Hasta luego,
frío ya. Y estas cosas que pasan por ahí arriba. Nieves Ortiz, hasta la una contigo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Así es.
Pues que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Igualmente, que aproveches la mañana.
Yo voy a aprovechar la mañana estupendamente. A comprobar si hace frío o no hace frío. Esta mañana hacía bastante. Yo la nieve no la he visto como tú, pero sí,
sí
he visto el frío. Sí,
nos vamos a la sierra, la vemos.
Sí, he notado el frío. Sí, a la sierra, sí. Ayer en Cotos cayó una nevada espectacular, por cierto. Bueno, hasta la una. Nieves Ortiz, buenos días, Madrid. Los que hemos empezado a las seis, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Enseguida están aquí ya para contarlo todo. La última hora, los servicios informativos de Onda Madrid. Ahora mismo, ya. Adiós.